Volvemos a este que ya ni sé qué número de bloque. El cuarto me dice acá los cuatro dedos que levanta Lautaro desde el otro lado del vidrio. Me indica cuatro en forma de cuernitos, como recién Andrea decía. Temardo, decía Andrea recién. Se ve que estaba en éxtasis escuchando Phoenix de no sé quién.
Estratovarius.
Está perfecto. Muy bien. Salud. Y estamos al aire con Germán Tolosa, de Ubi Comics, Merci Editorial, y además cumpleañero. Feliz cumple, Cuchi.
¡Feliz cumple,
Cuchi! Tenemos una versión, después para el cumpleaños, Germán, para saludarte. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes, Juan Pablo te habla.
¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, dejando de lado trabajar en cumpleaños bien, bueno, o no tan bien, porque bueno, la época esta es donde justamente las ventas caen de la palmera, ¿no? Pero bueno, por eso es interesante tener la charla que vamos a tener hoy. Bueno, después de la salud, sí, ando bien. Ahí no me quejo. Bueno. Achaques de la edad, sí, pero bueno. Nada fuera de lo normal. Dolor de espalda y lumbago.
Cuando uno... Hay una frase muy linda del turco Aziz en Canguros que dice... Tremendo. Cuando alguien empieza a quejarse de algo, al rato le dicen, bueno, pero por lo menos no te fifaron. Y el tipo se queda como frío. Bueno, acá podríamos decir lo mismo, ¿no? Por lo menos no... La pasás mal, pero no tan mal. Siempre se puede estar un poquito peor. Acá está también Pablo Pérez, acá con nosotros, que no lo mencioné recién. Que te está escuchando con auriculares Bluetooth. Pura tecnología.
Ah, está bien. Digamos. Está bien,
¿cómo
está
va,
bien.
Germi? ¿Todo bien? Abrazo grande, muy feliz cumpleaños.
Sí, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Bueno, ya el nombre ya no se dice más como debe ser. Por la gente que me conoce sabe que parezco más joven de lo que soy, lo cual me alegra bastante.
No me acuerdo.
Día, en la escuela, alguien me dijo,
¿41?
La directora me preguntó, ¿y este chico quién es? Y dije, bueno, me dijeron chico, ya está, me siento en la cresta de la ola, ¿no? Pero bueno, no importa. Gracias por los saludos.
Bueno, pero no estamos aquí solamente para saludarte, también estamos acá para que nos cuentes de dos cosas. La primera, que es la buena noticia, es que sale un tomo nuevo de Los Pitufos, Sopa de Pitufos.
Sí.
¿A partir de cuándo? ¿Cómo se consigue? Dígame.
Bueno, eso está bueno porque hablar del Pitufo, como que hay un cambio en la comercialización, va a ayudar también a hablar del otro tema que tenemos, que había planteado para hoy. Haremos que una cosa lleve a la otra. Empecemos con Los Pitufos porque aparte es un lindo chivo. Bueno, sí, se retrasó porque, bueno, ustedes saben, obviamente son cosas que los oyentes pueden no saber, pero bueno, mi vida en 2023 pasó por muchas... fue complicado el 2023, y bueno, de poquito estamos intentando recomponer los cronogramas de publicaciones, qué sé yo, qué sé cuánto, pero claro, nos estamos enfrentando a la nueva realidad, que es la realidad de unos costos de imprenta que son, por ser sutil, aterradores, básicamente. Eso fue con sutileza, así que imagínate lo que realmente pienso. Y bueno, nada, volvemos simplemente con la intención de seguir publicando. Seguimos con el plan de poder completar lo de Peugeot en un tiempo razonable. Sí sé que la espera entre 4 y 5 fue muy larga, pero bueno, por todo uno empieza a volver, ¿no? Y bueno, acá lo particular que hay con este tomo, en referencia a otros tomos, es que bueno, justamente como los costos de imprenta están demasiado altos, ya se hacía muy difícil poder proseguir con hacer tiradas grandes para poder proveer a todos lados, por lo cual bueno, hubo una decisión financiera más que comercial, de hacer una tirada reducida y venderla directamente, bueno, a través de los sitios del sitio de Mercy, obviamente, y también del sitio de Ubik, siendo que, bueno, ambos son sitios míos, ¿no? Fue una decisión muy difícil de tomar porque es feo cuando hay muchos lugares que vendieron los tomos anteriores, realmente decir, bueno, ahora resulta que ahora esto lo saco solo por mi lado, pero bueno, no, es la realidad económica a la que a uno lo obliga a hacer esto.
O sea que el libro lo vamos a poder adquirir solamente por la página de Mercy o de Ubik, que es la, digamos, dos versiones de tuyas, digamos.
Claro, yo si fui un oyente, para los oyentes recomendaría comprar la página de Ubik, porque más allá de que puedan valer lo mismo, en la página de Ubik hay otros libros, otros editoriales, entonces por ahí pueden hacer que, si tienen que pagar un envío, por ejemplo, se les justifique más. Si lo van a venir a retirar, es lo mismo, ¿no? Ahí no cambia nada. Para los que lo retiren en persona, para que no hagan envío, quizás pueda convenirte más por aquel lado, porque bueno, hay parte de otros editoriales y otras cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es hay un poco de comentario en todo este chivo, pero bueno, la realidad concreta es esa, digamos. Los números vienen muy complicados a nivel imprenta, eso en otro, te lo van a decir muchos editores, o incluso hasta sin que te lo digan, te puedes dar cuenta de los precios que ves, ¿no? Que decís, che, ¿por qué ahora está este libro tanto? ¿Por qué este que yo venía comprando de repente se fue tanto? Viste que a veces uno ve precios nuevos, yo lo digo en la librería, ¿no? Che, ¿y esto cuánto vale? Viste, uno se queda, viste, medio en shock. Pero claro, cuando estás en el palo editorial y sabés lo que vale imprimir, decís, no. Es claro, lo que tiene que estar, ¿no?
Yo pensaba recién a lo que decías, que era, pasó mucho tiempo entre el tomo 4 y tomo 5, pero la verdad es que uno ya está medio acostumbrado que pase eso con casi todas las colecciones. Qué sé yo, yo estoy siguiendo algunas colecciones de Ivrea y depende fuertemente el mes, puede pasar un mes, dos meses, tres meses hasta que sale un tomo. Me acuerdo 20th Century Boys, que tardó un montonazo y nadie le reclamaba a Ivrea la demora, digamos. Pero
entonces, no, a mí, no, digo, no puedo decir que a mí me hayan pasado, pero bueno, uno no quiere decir que uno no quiere hacer mejor su trabajo, ¿viste? O hacer en realidad, si yo hubiese podido respetar mi cronograma original de salida cuando empecé a editar, ya tendría que estar terminado, por lo menos ya era de Peugeot.
¿Cuántos números más? ¿Cuántos libros más o menos, Germán?
La era de Peugeot van a ser 8.
¿8?
Después está lo post-PIO, que bueno, valoró en su momento si seguirlo o no, pero lo que yo sí es como que lo quiero hacer, punto. Es maravilloso casi toda esta etapa, digamos. Aparte, bueno, también sigue bollando la idea de hacer un tomo cero con el tomo original de Vivian y Perulí, de Juan y Guillermo, pero bueno. Eso, primero, prefiero enfocarme primero en terminar los 8 tomos y cuando lo terminemos, veremos. Mira, si puedo siempre sacarlo como tomo cero, digamos. Pero bueno, cuando llegue el momento, veremos. También tuve la idea de hacer un libro de información con esto. Pero bueno, primero hay que preocuparse de lo inmediato, ¿no? Que es sacar este libro, terminar de sacar este libro y que el libro ya se mandó a imprenta. O sea que la preventa que estamos haciendo tanto en Ubik como en Mercy es... Ya que algunas semanas se va a poder entregar, ya está en imprenta, así que todo viene listo de ese lado. Y nosotros estamos trabajando, por supuesto, ¿no?
Sí, sí. Buenísimo, Germi. Bueno, ahora que ya hicimos la charla de lo bueno, contanos un poquito por qué querías charlar con nosotros sobre la ley del libro, digamos, en este doble rol tuyo como editor y como vendedor también. Contanos un poco en realidad.
Bueno, obviamente a partir de que Milei salió con su abortiva ley Omnibus, surgió muchas cosas de los estados territoriales y locales, como todo un no a la derogación de la ley de taca. Y vi, de parte de los colegas del cómic más que nada, vi más o menos unas posiciones o unos argumentos que me parecieron bastante lógicos en general. y bien llevados. Por parte de algunas editoriales, más de paro librero, no tanto, porque ¿qué ocurre? A ver, yo primero no estoy en contra de sacar esa ley, por supuesto, porque obvio que es una pequeña protección para todos, que la ponemos en algunos aspectos. Y por otro lado, como estaba en contra de la existencia del concepto de una ley de ómnibus, yo no puedo decir, bueno, pero habría que pensar alguna cosa porque es como darle el aval a que esta ley se haga y yo no quería que se hiciera esa ley, ¿sí? Uh-huh. Por eso yo no quise pronunciarme con mi, bueno, no, pero, o sí, pero, que es lo que podría llegar a hacer yo. Ahora que ya está, que esta ley no se va a hacer, está bueno, porque uno puede hablar un poco más libremente sin sentirse culpable, ¿no? Porque, bueno, nada, usted me entiende a lo que voy, creo que los oyentes también entenderán a qué estoy apuntando con lo que quiero decir, de que no quería hablar del tema con la ley dando vueltas. Y el tema, a ver, el hecho de poner un precio fijo del libro, obvio que ayuda porque obviamente permite evitar algunos excesos, ¿no? Pero al mismo tiempo, los excesos igual existen, y eso es lo que a mí me preocupa de repente de mucho, de bueno, porque si la ley cero va a pasar esto, que había muchos discursos de eso, yo decía, pero ver, pará, porque...
Dame un segundo, Germán, pero vamos, porque la gente capaz no conoce cuál es la característica de la ley del libro, y entonces estamos hablando como en media res, arrancando como por el medio.
Sí, tenés razón.
Claro, enfocamos un poquito en la idea de, bueno, ¿cuál es la problemática, digamos, hoy cómo existe la ley del libro o qué características tiene para lo que te interesa a vos, que es la venta de libros? Y sí. Porque vuelvo a decirte, al estar parado en los dos lugares del mostrador es como complicado juntarte, tomo la metáfora que dio hoy Pablo antes cuando estábamos charlando entre nosotros.
Claro, o cómo te interesa a vos que estás editando libros también.
Claro, pero arranquemos primero por lo que está lo que la ley dice y después lo que puede ser mejorable de algunos aspectos de esa ley, según vos. ¿Dale?
Bueno, vamos por partes. Sí, vamos. A ver, la ley dice varias cosas, pero como lo que es importante y lo que viene a cuento, que es como el eje de la cuestión de esta ley, tiene que ver con el precio del libro uniforme. ¿Eso qué quiere decir? Uh-huh. Sale un libro, no sé, qué sé yo, el nuevo Stephen King, ponele, y vale, y la editorial le pone el precio de venta, ponele 30.000 pesos, por decir algo, y tiene que, todos los libreros del país, comiqueros, supermercados, todos los que vendamos ese libro, tenemos que cobrarlo exactamente el mismo precio.
Bien.
¿Sí? Así sea, la cadena Jenny, o sea el librero chiquito del barrio, o sea el supermercado Coto, que lo tienen por casualidad, todos tenemos que venderlo a lo mismo. Hay una sola excepción a la regla, que es que se puede hacer un 10% de descuento si son eventos culturales de interés. Ejemplo, Feria del Libro, por darte el ejemplo más obvio, ¿no? De hecho, hay una fantasía, yo te digo fantasía, que te digo que me piden con un florero más de uno, que es que se puede hacer un 10% de descuento en efectivo. No es cierto, eso no es así. La ley no avala eso. Pero eso se hizo, en muchos lados se hizo costumbre y nadie dice nada. Entonces, como nadie dice nada, todo lo hacemos, todo bien. Yo en el negocio lo hago, así que no. ¿De qué voy a hablar, no? Pero de hecho, ni siquiera eso se puede. Entonces, dice, no, se puede hacer esto, no. Si lees la ley, en ningún momento dice eso. Otra cosa que dice la ley sobre el precio, por ejemplo, que es una cosa que nos puede querer conversar, es, por ejemplo, ¿qué pasa? Vos tenés unos libros y te los estás metiendo en el upite, perdón por la por ser burro, ¿no? Pero
no, es muy gráfico.
Pero no se lo vendés a nadie, ¿viste? ¿Y qué hago con esto? ¿No lo puedo poner de oferta? Tenés que tener pasado 18 meses desde el día de la compra para poder venderlo en oferta. Entonces vos me decís, Germán, yo vi en tu sitio, no sé, en tu sitio que tenés un Haikyuu 9 de oferta, pero eso está bien y poner el último tomo con un descuento del 20% está mal. En realidad, según ley, sí. Porque, por ejemplo, si yo tomo Haikyuu 9 que viene, salió hace, no sé, 2 años, 3 años, ponele, ¿no? Uh-huh. No es que puedo vender más barato libros, no. Si los compraste, no te pueden decir nada. O sea, si la compra... Bueno, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí.
Habla más lento,
Cuchi. Bueno, Lo que quiero decir es que si vos pedías un libro más de 18 meses y te lo compraste sin vender, ahí sí podés venderlo más barato, como en una oferta o en una liquidación. 18 meses, lo cual en la Argentina de hoy es una guarangada, ¿sí?
Sí, sobre todo porque muchas veces esas cosas se reeditan todo el tiempo. O sea, que si te compraste hace 18 meses un libro de Ivrea, lo más probable es que te vuelva a salir reeditado.
No, no, pero 18 meses desde que... todo esto nos va a dar un disparador para uno de los temas que viene en cuestión. 18 meses, ¿no? Pongámosle, digo, el FIC 19. Tomo que por un problema que hubo con un pedido, todavía tengo ejemplares, ¿no? No lo tengo oferta ahora, pero lo pondré en breve. Lo tuve, vendieron, o sea, tengo demasiado por culpa. Fue por culpa de un par. Cuestión. ¿Y qué pasa? Entonces, si la editorial te dice, che, ¿por qué? No lo vendas a más barato, porque esto vale... Y vos decís, no, mira, lo tengo metido en el tuje de tanto. Mira, te lo compré en tal día y nunca te lo volví a comprar. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, sí.
Bueno, ahora, esto, ¿cuál es el problema? Pues, esto nos lleva al eje, no, uno de los ejes de la problemática, no sé qué es esta problemática, esta ley, que es decir, bueno, ok, tenemos acá la ley de precio uniforme para todos. Con un uniforme es para todos, o sea, es uniforme para mí que tengo un local en Flores y que el distribuidor me lo trae, me lo hace en la mano, y es lo mismo para un tipo que tiene, no sé, una librería, en el Cuy Profundo y se hace una fortuna de envío, ¿sí? Para que el libro le llegue, para poder venderlo a su librería. Entonces el tipo tiene que pagar, tiene que venderlo lo mismo que lo tengo que venderle yo, que me lo entregué en la mano. ¿A vos te parece justo eso?
No, para mí es la gran discusión que siempre estamos teniendo. Para mí es totalmente injusto que valga lo mismo en un lado que en el otro, digamos, sin tener casi costos. Pero bueno, es una vieja discusión que yo...
No, que eso es que es una discusión que hay que tener. No es una discusión, no la tengo. Tengámosla. Porque es injusto para el tipo de Jujuy. Pero el mismo tipo dice, pero entonces, bueno, pagalo vos más caro. No, porque aparte, perdón, y te lo digo como editor. Yo como editor, ¿por qué le tengo que cobrarle más caro el de Capital que el de Jujuy? ¿O le tengo que cobrar más caro el de Jujuy pues solo porque está lejos? Es culpa mía que uno esté en Jujuy y otro esté en Capital, y no, en realidad tampoco. Acá, lo que es un tema que me gustaría, si llega el tiempo, que me gustaría tocarlo, es el tema de ver cómo el Estado podría ayudar desde las cuestiones de logística, porque no tenemos sistemas de envío baratos. Entonces, por ejemplo, vos tenés una ley que te dice que para proteger a las librerías, en teoría, que este autor tiene que valer lo mismo. ¿Bien? Perfecto. Pero hay situaciones desiguales. Y esos son los puntos a los que quería ir en esta charla. Desigual que es desigual. Que el tipo que tiene una librería en Jujuy paga mucho más un libro que yo porque le gasta mucho en envío. Sí, eso es una desigualdad. Pero también tengo una desigualdad yo en Flores con Jenny de la Vuelta, que paga los libros no solo muchísimo más baratos que yo, sino que decían, no los paga hasta que no los vende, si es que los vende. ¿Sí?
Y eso también es una característica de la ley, digamos, que las cadenas...
Esas asimetrías no las considera, y eso también me resulta alarmante, tanta gente inmolándose por la ley, cuando después decís, ¿qué pasa con todas estas asimetrías de poder? O sea, un libro que yo puedo pagarlo, no sé, por decirte algo, no sé, 20.000 pesos, ¿sí? ¿Quién me lo paga 15.000? Por decirte algo, unos medio así de boleo. Notoriamente más barato, pero peor, porque yo ese libro lo tengo que comprar en firme, o sea, tengo que ir, me lo entregan.
Pero ahí, Germán, tenés una cosa, a mí también Jenny me lo cobra 15.000 entre la U, y vos no. Creo que ahí...
¿Cómo?
Que Jenny me lo termina cobrando 15.000 a mí entre la U, cuando... No me lo va a... ¿Entendés lo que te digo? Me parece que... no lo hemos charlado antes, vos y yo.
No, parece que estoy hablando de lo que se paga de costo el libro, no de lo que lo vende.
Bueno, pero a lo que voy es que a mí Jenny, comprarlo en Jenny Buenos Aires, comprarlo en Jenny Trelew me va a salir lo mismo. Comprarte la revista Historieta Voz por la página no me va a salir lo mismo. A mí me van a cobrar casi una revista más traerla para acá. Entonces, me parece que ahí estás mirando solamente el cacho de la ley que te viene bien, digamos.
No, al contrario, porque, escúchame, porque justamente ahí están las asimetrías. ¿Por qué Jenny puede cobrarte el libro lo mismo teniéndolo entre Leo?
Pero vos lo dijiste hoy, ¿por qué yo te lo tengo que vender más barato a vos que estás en Jujuy? Lo dijiste vos, o sea, vos como editor, te la pongo en controversia por lo mismo que estás diciendo, ¿eh? Yo te quiero mucho, pero te voy a pelear.
Porque ¿Por qué puede discutir, no dejás que arme el argumento? Porque si no,
ahora la culpa es mía. Dale, adelante.
Sí, obvio. Sigue. Si Jenny tiene, gana, ponele, un 50% más que yo por libro, ¿no te parece que puede tener, dar algunos beneficios que yo no puedo dar?
Y yo como cliente, la verdad, pierdo por todos lados. ¿Qué querés que te diga? O sea, bueno, si vos me lo estás preguntando como comerciante y yo te contesto como cliente. Me hablas con el corazón y yo te atiendo con el bolsillo.
Bueno, está perfecto. Y lo que decís es lo que hay que hablar. Porque justamente, porque eso es lo que termina haciendo que muchas librerías se fundan. Porque obviamente, si él le cobra lo mismo y se ahorra un envío. O por ejemplo, si está la librería en el barrio, está el Jenny. Pero resulta que la librería del barrio, como paga una fortuna de envío, le te cobra más caro el libro. En Jenny no te lo cobran, lo compras en Jenny. ¿Bien? Entonces, cuando habla, acá está la falacia número uno de la ley. Estas asimetrías de poder son las que terminan haciendo que no haya una competitividad real entre la librería chiquita y el gigante. ¿Sí? Entonces, cuando Jenny puede darse el lujo de cobrar a PDP un libro en cualquier punto del país porque mueve mucho volumen y tiene márgenes de ganancia que no tiene ningún otro librero, bueno, cúspide lo mismo, cúspide ponele que sí, pero se entiende, ¿no? A lo que
sí,
quiero decir.
Sí, la boutique del libro, otra editorial, otra librería grande, otra cadena de librerías grande por acá de la zona.
Bueno, pone porque las cadenas reales, pero Jenny es la más grande, por ejemplo, la que le pusamos de ejemplo. Obviamente, pueden hacer eso. Entre tu librero del barrio, mientras Jenny hace eso, dice, bueno, está bien, ¿qué puedo hacer contra Jenny? Agarrar y cobrar lo mismo. Bueno, que es lo que dice la ley, bárbaro. Pero es que te vas a ganar los 2 pesos por libro, porque de base no, ni siquiera paga el libro lo mismo, lo paga muchísimo más caro.
Está bien. Y esa posibilidad la ley no la contempla, digamos. La ley no habla nada respecto de ese tipo de cuestión, que las grandes monopolios de libro del sector pueden tener un precio diferenciado.
No, ahora, exacto, o sea, a ver, o sea, la ley plantea que si todos vendemos el libro al mismo precio, estamos todos en una justa competencia. Pero la ley no te dice que Jenny paga un libro muchísimo más barato, no te dice que lo paga con unos diferimientos brutales. Yo me voy a contar un ejemplo desde la editorial, escucha esto, es interesante.
Sí.
Un distribuidor mío, bastante cumplido, por suerte, me hizo la liquidación en febrero de las ventas de enero, ¿no? Esto fue en febrero. Yo veo toda la liquidación, tiqui, 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 la veo bien, pero noto porque esta gente me distribuye a varias librerías y me distribuye también a Cúspide, ¿sí?
Sí, sí.
¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Yo habíamos aumentado el precio primero de enero. Cuando yo hice la factura me di cuenta que lo de Cúspide estaba facturado a precio anterior. No sé si me seguís.
Sí.
O sea, me están liquidando a un precio para librerías y otro precio para Cúspide. Entonces yo le digo, che, pero mirá que esto está el precio viejo. Y me dice, no, pasa que Cúspide no hace liquidación un mes después. O sea que yo estaba cobrando en febrero, yo editor, lo que Cúspide había vendido en diciembre al precio de diciembre.
Está bien.
¿Sí? Ahora, esas otras librerías, por las cuales estoy cobrando más, porque yo estoy ganando más como librero, pagaron en firme. O sea que vos te das cuenta la situación donde el que paga más barato todos tiene más beneficios. O sea, encima lo consignan. O sea, todo mal. O sea, todo es una asimetría de poder muy muy virulenta la que hay.
Perfecto. Y
estas son las cosas que la ley
no contempla, digamos.
Claro, entonces por eso a mí me hace ruido cuando hubo muchas cosas buenas. Porque acá hay que proteger.
Quizás porque capaz que lo que se quiere proteger es a la industria como un todo y no justamente a un sector privilegiado y capaz que bueno, estas sutilezas no son tan conocidas. Está buenísimo que lo plantees porque permite decir, bueno, a ver, lo que estamos generando en definitiva es el beneficio de un monopolio, porque también uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué demonios las personas que editan revistas de historietas no hacen una especie de mega cooperativa y generan? Pero porque eso es bastante más improbable que pase eso a que pase Jenny, obviamente.
Pero las editoriales de historietas,
sí.
Creo que somos la mayoría somos de recursos muy limitados. Sí,
sí, sí, sí.
Eso, o sea, creo que está sobreentendido. Y las comiquerías no son mucho más que esto. O sea, vos pensás que la única, lo más cercano a una cadena de comiquerías que hay es la revistería y están, y el Ludo es algo que tiene que ser, bueno, de Jenny, ¿eh? O sea,
sí, es algo que ha ido en caída desde hace mucho tiempo.
Vos decís, che, pero las comiquerías conocidas, ¿cuáles son? Tal tiene dos locales, tal tiene dos locales, tal tiene un local, o sea, no son cadenas, son locales más, un poco más, con un poco más de historia, un poco más exitosos, pero no son cadenas.
No, no, claro, y es más, están todas situadas casi en un solo lugar del país, y
sí,
poco más.
Y hay mucho en Cava, aparte yo te digo, si el estudio es calamitosa para los de Cava, no quiero pensar para la gente del interior, ¿no? Que aparte tienen que estar fortunas en envío, y eso es importante. Pero acá el punto es, pero yo te voy a poner un ejemplo real, ejemplo con número, ¿viste? No le muevo a... Sale un libro nuevo, ¿no? A mí, por ejemplo, yo a Germán lo quiero comprar para la librería, yo tengo que comprarlo en firme, o sea, ¿qué quiere decir en firme? Que lo compro y me lo tengo que quedar, y si lo vendo o no lo vendo, me tengo que joder, básicamente, ¿sí? O sea, cómprelo a su propio riesgo, ¿sí? Yo soy libre con el 30, pongámosle que lo pago 19, 20 lucas, más o menos. Puede variar un poco según la editorial, según que... Y puedo traer alguna comodidad de pago según quien sea, pero en principio casi todo lo compro en firme, ¿sí? Hay alguna excepción, pero en su mayoría sí. Jenny, ese libro que lo paga en vez de 20, lo paga 15 lucas, ¿sí? Lo tiene consignado y lo paga con un diferencial como en cómodas cuotas, digamos. O sea, sino que la editorial les da los libros. Hasta que no se venden, ellos no pagan nada, ¿sí? Y cuando lo pagan, pues lo pagan con a 60 días, 90, ¿sí? O sea, te das cuenta que la situación es totalmente injusta y desigual.
Claro, y eso, entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque el norte de la charla era hablar sobre la ley de libros. Entonces lo que le está faltando a la ley es algún articulado que evite la creación de un monopolio de ese tenor.
Claro, no, es que no lo tiene, la ley solo habla de precios, ¿no? La otra cosa. Es que la ley, de hecho, también fue hecha cuando Jenny era grande, el Ateneo existía, digo, la empresa hace décadas, o sea, no hay nada nuevo con el Ateneo. Pero la ley piensa también, y no se ha adecuado a los tiempos. La ley, por ejemplo, tampoco se adecua a algo que también es grave, que es la venta directa. Claro. Pues si la venta directa, ¿qué es? Ah, bueno, un grupo editorial X, yo quiero evitar la norma para no intentar no dar publicidad. Se vende el mismo libro que el librero X, que te cobra envío, o el de tu barrio, que por ahí que estás en el interior y te cobra un poco más caro porque te da una fortuna en el envío, y te lo manda con envío gratis. ¿Por qué te lo manda con envío gratis? Y porque vos pensás que si un libro vale 30 lucas, ¿no? Digamos 30 lucas para, sí, no, sí, para un número. Si eso te lo vende el distribuidor, a esa librería le pagan 15 lucas por el libro, ponele, o 12, según el caso, pueden ser 12, 15, más eso no, ¿sí? O sea, la mitad, dejémosle la mitad. Pero si la editorial le vende el libro de manera directa, esa diferencia, 15 lucas de ganancia, es plata directa que le queda a la editorial, grosera, entera del bolsillo, ¿sí? Entonces, claro, ¿cómo la editorial no te va a poder hacer dar un montón de beneficios con eso? Que está con un margen de ganancia extraordinario. Y eso lo sé como editor también, ¿eh? O sea, yo cuando vendo un libro de mercillo, por mi cuenta, viste, estoy tucu tucu tucu, porque gano un montón más de plata que cuando lo vendo en la librería, ¿eh? No.
Mirá, me están diciendo acá, por el grupo nuestro, que están ardiendo con la charla. Primero me están cagando a pedo de que hablas que si hablas todo junto, rápido, no se te entiende nada. Es lo que te digo diciendo, habla lento porque cuando hablas rápido se te lengua la traba. Pero dice, por ejemplo, me está diciendo la gente acá de Tiempo y Espacio, que casi no se le habla de la facilidad a consignación que las editoriales distribuidoras suelen brindarle sin mucho preámbulo a librerías del centro del país, y muchas veces a las más lejanas ni siquiera nos da respuesta, ¿no? Algo, un problema...
Me encanta que digas, es verdad, pero ojo, que esas facilidades tampoco te las dan a veces cuando estás en capital, ¿eh?
Bueno, mal de muchos.
No, porque es mal de muchos. Claro, él dice, estamos entre Leu y a nosotros no nos da facilidad. Y a mí tampoco. Y yo estoy en una zona recontra movida de Capital Federal, ¿eh? Y yo voy a decir, che, pero estás en el... Y no, te lavan todas las manos, ¿eh? No todos, hay algunas editoriales que pueden copar, pero en la gran mayoría te diría que es no. Y yo como editor hasta te diría también que no, pero bueno, pero es otra historia esa. Pero eso que estás planteando es real, pero también lo pasa a libreros de capital, eso. No nos comamos eso que es porque estamos en lugares alejados. En capital también pasa, pero es parte de esta misma lógica. Es de vuelta, ¿por qué si hablamos de la igualdad de competencia, una librería, pongamos una librería gigante de Córdoba, por una ciudad grande y el cual se, de la cual sé poco, así que me viene bien hablar y puedo hablar un poco más con más libertad? Una librería gigante de Córdoba, sí, le dan todo consignado, bueno, listo. Cuando están consignados, pues tenés un montón de mercadería sin pagarla. Entonces, claro, vos podés tener de todo, hacer lo que se te dan del culo, sí, qué bueno, tiene que valer. Total, no lo pagás, pero vos cuando lo pagás, es un problema. Porque yo, volvamos a lo que dije al principio, los 18 meses. Yo hace poco, no sé, compré una pila de tomos X, ¿no? Pongámosle, le tengo la recontra fe, esto se va a revender bien. Ok, me tropiezo con la realidad. ¿Qué dice la realidad? Que no lo vendí bien. Que la realidad me está diciendo que lo vendí mal, que tengo un montón de ejemplares de eso metido en el tuje. ¿Yo tengo que esperar 18 meses para poder venderlo más barato? ¿Cuando yo ya puse plata por eso? No puedo darme el gusto de decir, che, lo voy a liquidar porque la verdad que tengo plata parada, que necesito para pagar deudas, para pagar cuentas, y la propia ley que me dice protegerme lo estoy pidiendo.
¿Y cuál es el objetivo de esa...?
Pero ¿qué pasa? Al señor Jenny eso no le pasa, ¿por qué no? A Jenny le van todos los palos porque es la librería más conocida, ¿no? Porque le quería pegar puntualmente a Jenny. Pero al que consigna no le importa, porque cuando pasaron X meses y la mercadería no se vendió, lo llaman señor Planeta, señor Random, cuando usted le dice, mire, señor, todo esto no se vendió, lléveselo de vuelta. Y después no pasó nada. Al libro, chico, el libro que no se vende, el libro que le hace un agujero.
Bien. Y entonces, ahí, ¿vos qué dirías? Que dentro de esa ley habría que haber, tendría que tener algunas cuestiones en las que, por ejemplo, prohíban la consignación a librerías grandes, ¿no? O si no, también se achique el espacio en el que se puede vender la otra mercadería. Igual, como que las grandes, los libreros, y no hablo de los grandes, sino hablo de los libreros en general, muchas veces acá con los cómics no se pone esos libros en oferta. Pueden tenerlo más de 18 meses capaz y no lo vas a ver que los bajan.
Pero ahí son decisiones de cada uno. Yo tengo cosas que compré hace mil años que nunca las voy a poner en oferta ni en pedo. Te pongo, o sea, ahora estoy viendo por ejemplo, en algún tomo. Veo acá, estoy viendo que algunos tomos para mí en España que tengo metidos en el Upite, pero digo, eso es un tomo español, que esto no se consigue más, no te lo bajo ni en pedo. Pero eso es una decisión mía. Una cosa es que uno pueda decidir o no decidir si quiere liquidar o no quiere liquidar. Y otra distinta es que a vos te prohíban haber comprado mal, que si compraste mercadería además, si necesitas recuperar plata, no puedes poner en liquidación esos libros.
Claro, no, en realidad lo que enoja no es eso, porque eso en todo caso yo te diría lo mismo, jodete. Obvio. Pero eso te lo diría claramente, digo, jodete, porque si vos me cobrás a mí el libro lo que querés, yo te digo, comprarlo lo que quieras y listo. Es, digamos, si lo vamos a poner en términos tan blanco y negro, va para todos. Lo que digo es, sí me parece más interesante la cuestión de que vos no se jodan de forma pareja, en todo caso, digamos. Esa es la parte de la que me parece más razonable. No la parte de la que vos comprás 400 cosas porque Haikyuu 8 te pareció que había que hacer pedagogía y ahora te lo estás metiendo
en la boca. Eso en su caso fue un error. Fue una compra grande que me hicieron unos chilenos que después me dejaron de darte.
Punto. No importa, llamale H, no me importa el título, digo, lo que no me parece justo, y me parece que está bueno lo que vos señalás, porque sí perjudica a las pequeñas librerías que no están centradas en capital, porque yo ahí voy a decir algo que también es cierto. Cuando el tamaño, siempre hay algo que no se tiene en cuenta dentro de Argentina, que es el tamaño que tiene, entonces... vos decías hoy, saco 200 libros. Bueno, hay un montón de editoriales que sacan 200 libros de algo. O pocos libros de algo. Y a nadie le importa, nadie se anda rasgando la vestidura. a vos, porque en particular a vos te interesa que lo tuyo llegue a más gente, pero hay un montón de editoriales que sacan pocos libros y la verdad que no se hacen mucho drama. El que lo tiene y el que no, lo conseguirá más caro o no. Sí, bueno, me parece interesante esto de la desigualdad ante un mismo hecho comercial.
No, y aparte hay otro tema, perdón, sí, es sí, importante. Sí. Quiere decir, bueno, ok, la ley está, perfecto. La pregunta es, ¿quién arbitra esta ley?
La pregunta es, perdón, no te entendí.
¿Quién arbitra esta ley? O sea, ¿quién se ocupa de que esta ley se cumpla?
Supongo que la misma justicia, la justicia cuando funciona como controlador.
No, porque acá hay un problema. Mira, yo te voy a poner este punto de vista, esto es una anécdota real, y vos a mí hablando con un abogado especialista en libros, hace una charla que tuve hace 1000 años, ya no sé, más de 10 años, quizás más de 10, quizás casi 15. Yo en esa época venía con un descuento superior al 10, ¿sí? Porque trabajaba en un departamentito, ¿viste? Yo soy, pasaba nada. Y a mí me quema, y a mí viste, me habían creado, ya tengo son un poco hostiles, digamos, de la competencia, que algo razón tenían, ¿no? O sea, visto la distancia, me cuenta que tenían razón, pero bueno, no importa, no vine a cuento fuera. Y el tipo me dice, Germán, ¿vos cuánto vendés esto? Le digo, mira, Germán, vos vendés pocos, claro que vendo pocos, si vendo un ladrito de un departamento de constitución. Y me dicen, pero claro, dice, para que esto llegue a algo, alguien tiene que hacerte una... Te tienen que iniciar una causa, te tienen que iniciar unas acciones legales. Eso cuesta mucha plata. Nadie va a iniciar acciones legales por las ventas que puedo sacar, que son pocas. ¿Me seguís a lo que quiero ir? O sea, vos no tenés...
No hay un contralor, digamos, no hay contralor alguno respecto de eso.
El único contralor que vos podés llegar a tener es este. Es agarrar y hablar con la proveedora o la editorial y decirle, che, Juan lo está vendiendo barato. Pero ahí también queda que la editorial mueve el culo, no mueve el culo. La editorial es, alguna lo hace, y muchos no hacen nada. Porque también vos tenés que, porque si uno se pone, y ahí voy a hablar del lugar de editor. Digo, escúchame, Juanito está vendiendo mi tomo que saqué, que me costó un montón de plata sacar. ¿Qué me jode a mí si lo vende dos mangos más, dos mangos menos, problema de él? Si quiero vender mi libro, yo estoy contento. O sea, no voy a ir de policía contra un tipo que está vendiendo en mercadería.
Yo creo que no se puede estar de los dos lados, Cuchi. ¿Qué querés que te diga? Porque entonces me obligás a mí a contestarte desde el lado de uno solo, que es el del cliente, que es el que se jode en todas las instancias. Me parece que, digamos, la ley sí, lo que me queda claro, que es injusta para los tamaños. Pero a la vez, digamos, yo te haría la síntesis, aparte porque se nos termina el programa. Sí me gustaría que eso quede claro, digamos, que hay una asimetría feroz entre las pequeñas librerías y las grandes, que debe ser resuelta de algún modo, porque si no es perjudicial para las pequeñas librerías, que sobre todo están por fuera de las grandes urbes, que es quizás el norte de lo que a mí me parece más importante.
Perdón, y después,
sí, y después perdón, sí, seguro que no podés, digo, y después lo que te, digamos, como editor lo charlamos otro día, si querés, que otras cosas. Yo, porque si no es como raro, me parece como que es contradictorio. No, decís, bueno, no, a mí me da lo no, mismo no, que no, lo venda o no lo venda. Bueno, está bien, pero yo como cliente, a mí me conviene que me lo venda directamente el editorial, entonces. O sea, yo prefiero comprarle a Omni que comprarte a vos. Si me
sí,
va a salir,
pero escúchame, pero acá hay otra historia. Yo te quiero hablar de algo en concreto. A mí como editor, ¿por qué me preocupa una venta directa? Por dos motivos. Primero, para que los libros se vendan, porque a veces hay otra parte de la historia que son libros que no les interesa vender la mercadería. ¿Sí?
Y segunda parte, querés vender a las comiquerías, no a las personas.
Claro,
porque,
pero el margen de
si eso, no te estás pecando de lo que decís que te jode.
No, me entendés de cualquier forma, entonces. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Yo igual primero, a ver, acá yo no estoy hablando de las injusticias de la limitación de la ley, no estoy hablando de competencia, digamos, de la misma escala. Estoy hablando de lo que puede pasar con los que manejan, los que tienen sartén por el mango, las industrias, que no son mis colegas comiquerías, no sé si ninguna de ellas, ¿sí? estoy hablando de un lugar donde gente... te lo dijo bien el muchacho de la librería que mencionaste, que me dijiste que te mandé un anuncio, que ahí les dijo. Te lo dijo perfecto. Hay cosas a las cuales vos como libro chico no podés acceder y los libreros muy grandes sí pueden acceder. Ahí es cuando vos te decís, ¿qué hacemos con esta ley? ¿Para qué nos sirvió? ¿Por qué? Porque esas cosas son las que después también hacen que fundan. Y no funden con Miquel Frente. En Capital también funden. Cierran un montón de librerías. ¿Sí? ¿Y por qué te cierran las librerías? Porque, por ejemplo, vos decís, bueno, si compras, no sos un boludo. Pero escúchame, si sale una novela nueva, sale una novela nueva de Alfaguara. Y yo como librería, bueno, compro de a una. ¿Por qué? Porque si compro cinco y me inserto, cagué. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se queda una, listo. Si alguien tiene una pila de 50 libros. Que no los pagó, fue el segundo que tengo, lo pagué. Y obvio que las librerías chicas se terminan fundiendo, no tienen la estructura, no tienen el aparato, no tienen el marketing, no hay un montón de cosas. Empieza también una semana y dice, che, acá quiero pagar el macanudo, pero quiero cuotas, porque sé que me hacen cuotas. Bueno, no sé ni, porque esas cuotas sí te las puedo hacer, pero por eso no te las puedo hacer. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿esta ley... ¿Qué? O sea, lo que me voy a poner en la ley no es si está bien o está mal, porque yo creo que está bien que haya una ley
que
proteja igualdades comerciales. El problema es que hay un montón de desigualdades comerciales que no... Y acá cuando te hablo de venta directa no le estoy hablando de si alguna editorial de cómica argentina o la que sea vende directo, que eso es un superviviente, porque eso también cuando uno tiene que pensar también en un plano moral, es decir, pero esta editorial chiquita, que saca libros como puede, hace lo que puede. Tenés el dueño que se viaja en 48 eventos para que el libro se pueda vender. Ese tipo no puede decirle, che, no, vos no deberías hacer esto porque es ilegal. No, es una forrada decir eso. Para mí ese logro es una forrada total. Pero, sí podés decir, pero ¿qué pasa? Sí pasa cuando un grupo editorial grande hace esto. No dice, bueno, tal fulano y te hace envío gratis. Y vos jodete, se jode el librero de tu barrio, el librero de tu zona, ¿no? El librero de Trelew, el librero de Comodoro, el librero de Trenquilabo, que es el de la Quiaca, el de donde son las sea, que tienen que estar pagando. Que tienen que estar pagando. Ese libro en firme, con envío, ¿sí? Sí, mientras sí. La editorial se entra en cama con una ganancia medio extraordinaria y listo, yo te lo mando gratis. ¿Y qué hacemos contra eso?
No, ya lo hemos charlado, ya lo he charlado con vos en forma personal de eso. Cuchi, tenemos que dejarte acá, nos pareció súper interesante un montón de cuestiones que no sabíamos, que nos parecen recontra relevantes. Y mientras tanto, otra gente venía tirándonos comentarios por las redes sobre algunas cuestiones de cómo funcionan otras empresas, ¿no? Cómo funcionan, no sé, las ventas de tipo Mercado Libre, Amazon... Todo eso que tampoco lo charlamos y que no sé si estarán reguladas dentro de la ley. Pero nada, lo dejamos acá por varias razones. La primera porque nos están por echar en cualquier momento. Y la segunda porque es un tema que claramente hay que sentarse a discutirlo fuertemente al interior de todo el colectivo que vos representás también.
Claro, sí, se ven claras muchas líneas donde hay que puntear cómo es el funcionamiento, cómo es que hay que acomodar, y bueno, justamente deben ser en las que también tienen gran lobby, gran ascendencia las cadenas.
Yo lo que puedo decir a modo de conclusión es que la ley per se está bien. Lo que me parece es que está es como un poquito mucho insuficiente.
Claro.
Está bien en su espíritu, está bien en sus intenciones. Lo que creo es que es insuficiente y que las asimetrías de poder y de dominio de mercado siguen estando y siguen existiendo y tienen otras formas, pero están y se ven. Y la realidad es que con la ley también se funden las librerías y las editoriales y se funden muchas cosas.
Sí, bueno, con este gobierno se va a fundir hasta lo que no pueda, pero bueno, esos son otras cosas.
Pero se han fundido en todos los gobiernos.
Che, Germán, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio que nos has dado para poder conversar con vos de todo esto. Te mandamos otro feliz cumpleaños.
Otro feliz cumpleaños, que la pase muy bien, señor.
Y gracias.
Saludos a Silvia por allá también. Abrazos. Charlábamos recién con
el señor
Germán Tolosa de Editorial Merci y de Ubic Comics. Y ahora pasamos una pequeña tanda y nos vamos. ¿Ya salimos nomás?
Y ya salimos, ya ponemos. Me ya estamos 15 horas 9 bien. Minutos.
Hacía rato que no nos pasábamos, que es la primera vez del año.
Del año.
Pero bueno, arrancamos tarde con Germán.
Habíamos hecho un cortecito siempre en las anteriores, ahora no. Pero bueno, arrancamos ahora a despedirnos, como siempre, como cada sábado, que decirles. La operación técnica del señor Lautaro Enríquez. Hoy no tuvimos a Bárbara, que estuvo en descanso por este fin de semana largo. Así que bueno, le mandamos muchos saludos a ella, a Alfredo, que estén ahí dando vueltas por la cordillera.
Queremos decirles que la semana que viene vamos a estar charlando con Sole Otero por aquí. Así que esperamos que estén con nosotros el sábado que viene también.
Y el libro que no pudimos regalar hoy porque se nos extendió todo, se nos corrieron los horarios.